Sem etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Muy buenas, bienvenidos a Sin Etiquetas. Arrancamos otro martes más. Hoy, doble ración, tenemos dos invitados que entrarán por teléfono, hablaremos de las obras de San Juan, hablaremos de un nómada en bicicleta y nuestras secciones habituales. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Etiquetas. Arrancamos otro lunes más. A los mandos tenemos a Bardanca.
Hola, bonita a todas.
¿Y quiénes habla? Jorge. Hoy no tenemos a Adri por motivos personales, no tenemos a Marina, no tenemos a Gelo, no tenemos a Pablo. Mandamos un saludo a todos ellos. Pero sí que tenemos el contenido y volvemos. La semana pasada no emitimos, esta semana volvimos a las ondas. Y hoy, como os comentábamos antes, tenemos a Manel Cráneo, un ilustrador que nos hablará de su cartel, el cartel de las obras de San Juan, que seguro que visteis hoy, bueno, esta semana por las calles. También hablaremos con David Valpena, un ciclista que ha hecho un viaje alrededor del mundo con su bicicleta y nos contará sus experiencias y el libro que ha sacado para contar cómo ha sido esta experiencia. Ya sabéis los canales habituales que tenéis para contactar con nosotros, que es el 881-012-232 para llamar, o si queréis enviar un WhatsApp o Telegram podéis hacerlo al 644-737-303. A mayores tenéis el Twitter, que ya os digo que no nos vamos a enterar, pero sí lo podéis hacer al chat directo que tenéis en la página de quackfm.org. Vais a directo y ahí tenéis un chat para poder hablar con nosotros. A mayores también tenéis el Facebook, donde podéis escribir hoy en directo durante la semana para podernos contactar. Y vaya por delante una noticia que seguro que habéis escuchado o habéis visto si seguís algo a Quack, que es una resolución judicial que nos da más o menos la razón en una disputa que tenemos con la Xunta. Estamos de enhorabuena, celebramos con cervezas, brindando, y Quack sigue adelante. La Xunta seguramente querrá seguir peleando, pues aquí tiene una pequeña batalla para seguir dando. Pues eso, que estamos de celebración y Quack va a seguir emitiendo en las ondas, así que ya no tenéis que usar solamente internet, sino también desde vuestros coches. Y vamos a empezar la entrevista porque creo que Bardanca, ¿quién tenemos al teléfono?
Tenemos otro lado del teléfono, Manel Cráneo. Hola, buenas noches, Manel.
Hola, buenas noches.
Falamos de Lume, de Lume que ten esta emisora Quack, a Xunta, pero para falar de Lume, que mellor que o flamante diseñador do cartel de San Xoán, non, Manel?
Bueno, pues eso contan por aí, as malas linguas.
Un cartel que se no viste desvede de los estos días. Manel, ti es un artista polifacético. Aparte de este cartel, en esa polifacetia, ¿a qué máis?
Polifacetia.
Sí, estamos inventando también aquí palabras. ¿A qué máis aspectos te dedicas?
Pues mira, xa que me comentas esto, por decirte algo, ata fixe un programa en Quack FM hai como 20 anos, xa que imagínate.
Un dos precursores, entón.
Sí, precursor do San Xoán tamén. Creo que cando eu empecé a ir á Praia de Riazor, aqueles primeiros San Xoáns, hai casi 3 décadas, porque bueno, un xa ten aquí perto de 79 anos, así de volter. De experiencia, non de idade. Lembro que non iba tanta xente á Praia a celebrar o San Xoán como agora. E nada, sobre esto que comentas de polifacético, pues a verdade que eu diría que como son unha especie de mente destas moi inqueda, sabes, con desto de a cabeciña non para, que dicen por aquí, que sí. Dicimos moito por aquí, pues a verdade que non me aburrome se estou demasiado tempo facendo o mesmo tipo de traballo. Entón xa isto é unha cousa que vende moi atrás, desde que empecé profesionalmente no mundo da cultura, que cambio constantemente. Reitero, logo volvo moitas veces a moito tipo, quer decir, por exemplo, cartelismo levo facendo toda a vida, pero probé moitas cousas.
Carterismo?
Sí, carterismo casi casi, faltoume pouco, porque son un chaval de barrio, ¿sabes? Eu son un chaval de barrio, entón empecé, sabes, pensaba que era carterismo, pero ao final resulta que era cartelismo, destas cosas que pasan, o te vas culturizando co tempo, pero bueno, en fin, o que vos comentaba, que sí, que efectivamente, que necesito facer moitas cousas distintas, son unha persona que lle gusta moito experimentar, provei de todo, a música, a animación, o cartelismo, o deseño gráfico, dentro do mundo da cultura, a verdade que de todo un pouco, escribín libros para nenos, bueno, fago banda deseñada, cómic, teño tamén unha editorial de cómic, unha marca de merchandising, bueno, xa non sei que facer, a verdade, para non aburrirme.
Tal vez sexa no cómic, digo, por decir un, no que te sentes máis cómodo ou no cartelismo.
Mira, eu se te digo a verdade no que me sinto cómodo é contando historias. Entón, o que sí que creo que a imaginación non para de fluir, a miña mente traballa bastante rápido, e o que sempre busco é o medio máis axeitado para contar en cada momento cada historia. E a veces, pois, xurden historias que son un cómic, outras veces xurden en forma de libro ilustrado, ou a veces con esa guitarra sae unha canción, compones unha letra, sabes? As historias fluen, elas mesmas te piden: quero ser canción, quero ser cartel, quero... Bueno, cartel non, porque o cartel polo xeral é un traballo de encargo, pero bueno, quero ser un cómic, quero ser unha ilustración, ou quero ser calquera outra cousa. Entón eu creo que hai que sempre traballar a favor das historias, favorecelas, e facilitar que a historia sexa o que ela mesma quere ser, non o que ti queres que sexa.
En este caso, por exemplo, un cartel como este das obras de San Xoán, claro, hai que condensar moito o que queres contar, pois, nese cartel, non é outra cousa, non tes máis páxinas para facer unha historia. Entón, o feito de facer este cartel é como un traballo, un marrón, unha oportunidade, un reconocemento ao que un fai?
Pues mira, é que todo o que acabas de decir é máis. A ver, cando te fan un traballo de encargo desta envergadura, porque temos en conta que, a ver, o San Xoán é unha festa de interese turístico internacional, a que temos aquí na Coruña é o máis importante a nivel estatal, sabes? É unha festa na que todo o mundo ten o seu punto de mira aí sempre na festa, e hai máis do cartel, realmente unha gran responsabilidade, claro. En todo momento, pues, desde que che fan o encargo, eres consciente desa responsabilidade, pero bueno, o que hai moito tempo que perdín é o medo, sabes, tes o medo inicial a veces a partir dunha folla en branco e a ver que sae, pero sabes que ao final vai a sair algo. Que hai de bo, pois, detrás dese traballo? Pois que a verdade que o encargo é un encargo deste tipo de encargos que se fan con un prazo bastante prudencial de tempo. Eu tuve meses para dar de voltas, fixen moitos bocetos, tirei por moitos camiños que algúns, pois, quedaron esquecidos no olvido, e outros me serviron para chegar ao resultado final. Non, de feito, houve ideas por aí polo medio que poderían estar ben, pero non, sabes, cando tes tempo podes traballar e madurar as ideas. E o que ten este cartel, se vos digo a verdade, que ten eso que me gusta a min que vos decía agora, que ten historias, hai unha historia, hai varias historias que se contan aí. Entón ti podes ter un cartel que a primeira vista podas ver unha imaxe relativamente sinxela, que é unha especie de serea con cabelo de lume totalmente tatuada, pero logo se te fixas, hai tres líneas de historia que estou contando aí neste cartel, Que se queredes vola conto.
Podemos ver as ervas de San Xoán. Estamos aquí delante de máis, vemos unha meiga tamén, vemos todos os símbolos fálicos da cidade tamén.
Efectivamente, os símbolos verticais, que digo
aquí,
para
ser... Aquí, Jorge, di que hai pirámides, que non lle cadran moito na...
Teníamos unha discusión, eran pirámides ou castros.
Bueno, realmente, a ver, pirámide, o máis parecido a unha pirámide que temos aquí, ese símbolo vertical da Coruña, que é o obelisco do Millennium. Non. A ver, o que podemos atopar neste cartel son tres historias, fundamentalmente. Unha está en cada brazo da serea. Non sei, a xente que poda estar escoitando o programa que teña o cartel diante, pois mira, temos unha historia en cada brazo da serea e outra no seu tronco ou torso, que vai desde abaixo ata arriba, van as tres. No brazo esquerdo, se nos ponemos diante do cartel, temos a historia da Coruña moi resumida nos seus elementos máis importantes. Temos o lume, que é o que empeza a desarrollar o primeiro avance da civilización e da sociabilización do ser humano, é o invento do lume, que non é un invento, realmente un descubrimento de algo que xa está aí, é natural, lume. Bueno, pois vemos que na parte de abaixo está o lume, logo temos un castro, que é o noso pasado protohistórico que temos aquí representado no castro del Viña, a época castrexia, logo por riba temos a romanización con o mito de Xerión, que aparece no escudo da Coruña, tamén aí soterrado, xa temos unha primeira versión da torre onde o lume... facía sinais, non, ao mar, de advertencia, e logo pasamos a directamente a algún elemento que metín aí xa para quen quera investigar un poquinho máis, como esas tres especie de... Son tres petróglifos que hai en Punta Armiña, que son como tres circuliños cunha croz en riba, que ten a muller aquí un pouco por riba da Torre de Hércules, e que representan barcos de peregrinos que viñeron na alta idade media a Coruña a facer o camiño inglés, non? E deixaron eses petróglifos aí que pouca xente, a parte de historiadores, e xente que se, sabes, que se preocupa un pouco, pouca xente sabe destes petróglifos, non? É un pouco un guiño tamén a nosa historia medieval. E logo xa temos, pois, o obelisco, que é o modernismo, e polo medio temos pues a representación dos barrios con un símbolo que para min é igual de importante que a Torre de Hércules e que o obelisco, que é as torres estas de auga que temos en Monte Alto, en moitos barrios. Entón, por que non reclamalas, no? É un pouco un guiño aí aos barrios, e con un pouco de humor, pues creo que tiña que estar aí. E logo temos xa o futuro, o presente futuro, que é o obelisco do milenio, no?
Manel, nos contas un montón de historias solo nun dos brazos da Serea, pero que non sei si é un pouco mellor frustrante para un creador, un artista, cando vexas a todos estes rapaces que se van a enfrentar por primeira vez o cartel e non vexan nada deso, o único que están pensando é a ver cando me deixan baixar co calimocho a playa e todo eso.
Bueno, a mí se che, a verdade, eu xa pasei por esa idade, é algo totalmente comprensible, que tampouco hai que reprochar de nada a ninguén. Vamos a ver, a idea deste cartel é que se é un cartel que teña varias lecturas. Entón, a lectura principal creo que vai a facer todo o mundo, está facendo moi ben, porque de feito isto causou un rebumbio que eu, de verdade, que nin o esperaba. Está funcionando xeneal en redes, en todas partes, e as críticas en xeral son moi positivas. Esa primeira lectura vai a entender todo o mundo. Isto é unha serea que sale do mar, con cabelo de lume. A Coruña é unha cidade pois moi vinculada ao mar, é unha cidade mariñeira onde o mito da serea pois está aí moi presente e tal. Eso vai no ver todo o mundo. Logo que entremos nesa segunda fase de historias, pois quen quera entrar que entre, e quen non, tampouco pasa nada. Temos unha muller aí tatuada, quen quera ponerse a descifrar esa segunda lectura, pois fantástico, é unha segunda forma para quen quera de volver a disfrutar dun cartel que se disfrutou a primeira vista, non?
Igual é unha pena porque che colleu un pouco fora de plazo para poder poñelo, pero falta unha cousa moi significativa desta cidade, que son as pintadas de coas e de asma. Que estiveron hoxe de moda e tal vez falta aí nun brazo.
Cando me chamen para facer o seguinte San Juan, que igual dentro de 15, 30 ou 70 mil anos, vai te a saber, porque terán que pasar antes por este cartel outros moitos artistas que temos na Coruña, como eles.
Como Webby.
Claro, que temos aquí un panorama moi bo, pero bueno, a ver, todo non pode estar, pero sí que hai moitos guiños á cidade, a toda a nosa simboloxía. E xa te digo, falabas ti das sete ervas de San Juan, pois aí están. De feito, a propia erva que se chama de San Juan, que esa que ten a estreliña amarela, é unha erva que, joder, para o cartel deu moito xogo, porque realmente que a súa flor, que sale ademais solamente durante uns días e tal, non? Teña esa forma de estrela, xa me deu todo ese xogo para crear esa noite de masia, non, que hai aí.
De todas as posibles cousas que vamos, que rexeitaches ou que co proceso de maduración que contabas antes xa non están na imaxe, hai algunha que faga referencia a cidade que ao mellor non te parecera políticamente correcta ou non sei, que descartaras por algunha razón?
Buf, que va, eu aí nunca me autocensuro. En tal caso me terían que censurar de fora, sabes? Eu, polo xeral, traballo de forma totalmente aberta. Teño que dicir que foi un luxazo traballar con este encargo do Concello, porque a liberdade que me deu o Concello de Cultura, José Manuel Sande, foi espectacular. Fui un día pasando bocetos durante meses, fomos vendo cousas, en todo momento me sentín cunha liberdade plena para traballar o cartel. Eso é algo que tampouco pasa habitualmente cando traballas a este nivel. Bueno, creo que esa confianza que se depositou en min, o único que fixo foi realmente que fagas un cartel. Pues pensando ademais en todos os coruñeses e todas as coruñesas, claro, pensando claro, en ti mesmo que eres coruñés.
A censura é importante, porque dis que eres un home de barrio.
Sí.
Claro, eu son de Catanga. Gostaríame máis ver aí a Pucho Boedo ou unha silueta das casas de Franco. Entendes? Pero claro, esa censura sí que é intracidade. Aí a mellor te podías sentir un pouco...
A ver, vamos a ver, hai unha cosa que está clara. Nin poden estar representados todos os barrios da Coruña, que somos un montón, e aquí o que busquei realmente eran cans, iconas, sabes, que se son recoñecidas por calquera coruñés, coruñeso, incluso xente que non é da Coruña, pero poda recoñecer. E logo, algúns outros elementos que están aí, quero decir, por exemplo, pues están as sardiñas, están as vieiras no noso escudo, anda por aí un barco que podía ser os de Drake, está algo que todos identificamos perfectamente, que é a nosa meteoroloxía. Aí temos tronos, nubes, chovia, temos esas ondas do mar que andan por aí surcando os nosos surfeiros e surfeiras. Entón, bueno, Pucho Boedo, joder, pues claro, pero bueno, eu espero que en algún outro momento pues me surda outra ocasión onde poda meter a Pucho Boedo e outras figuras, porque se te fixas, o que personaxes con nome apelido non hai ningún, ¿eh? Non está nin Pucho Boedo, nin ningún outra, verdade.
Esta liberdade da que neste caso presumes de que gozaches, non é habitual no sector da ilustración.
Se eu che contara, vamos a ver, depende.
Jorge, acabas de tocar fibra.
Alucinas, ¿eh? Vamos a ver, sobre todo eu onde notei moitísimo, agora xa vou traballando menos, pero por exemplo para o sector da educación, en libros de texto dos que consumen os rapaces en idade escolar, eu aí atopeime de todo, eu os meus compañeiros, se credes os conto unha anécdota rápida, pero unha vez a mí me pediu unha ilustración para unha editorial moi moi grande, multinacional, era un libro sobre exploradores na historia. Tiña que representar un dos exploradores que descubriu, bueno, dos primeiros que chegou ao Himalaya. Eu puxen o tipo coa súa vestimenta do século XIX, sinalando, bueno, coa man en alzada, sinalando o Himalaya, e me dixeron que baixara ese brazo porque parecía un nazi. E digo, joder, o tipo ten a súa mochila, a súa pinta de explorador, está sinalando o Himalaya, le saiu o Himalaya. Entón, quero dicir que aí xa un medo. Sabes, a que calquera poda denunciar a calquera ou se poda ofender por calquera cousa, que nos na nosa profesión o sufrimos, pero constantemente, con cousas que son unha auténtica pijada, ¿eh? O sea, unha cousa alucinante, sabes, a ninguén máis que unha mente perversa se le podería relacionar eso con a figura dun símbolo nazi, porque non tiña nada que ver, vamos. Pero bueno, son cousas que pasan, ¿no?
Eses problemas que se dan máis, tal vez nos clientes privados ou nos públicos.
No sector da educación, como vos conto, moitísimo. Teño un colega que lle censuraron, sabes, a típica ilustración de libro escolar para nenos. Debuxa 40 alimentos e pon o nome debaixo. Bueno, pois pues un que debuxou aí un xamón e lle dixeron, mira, o xamón non, debuxa mellor un bocadillo de xamón, porque se pos o xamón representa a pata dun porco morto. Entón, claro, son moi, moi heavy. Pon mellor un poquinho de pan por arriba, por debaixo, unha rodaxiña de... Claro, pediron que cambiara a pata mutilada do animal
tomate,
por un bocadillo.
Claro, non poden poñer tomate porque senón ao mellor estamos facendo referencia ao tema catalán.
Hombre, por favor, claro. E aí xa te chaman independentista, traidor, bueno, xa sabedes como vai a onda esta, vamos. En xeral, pois sí, moitas veces máis que censura, eu creo que todo mundo que moitas veces ten incluso un cargo de pequena responsabilidade e tal, ten medo a que a súa corporación, a súa empresa, sufra algún tipo de problema porque publicaron un traballo sen controlar moi ben ese contido, non? Entón, isto é terrible porque nos demostra que estamos nunha sociedade que vivimos realmente nunha dictadura, sen darnos conta, nunha dictadura imposta por todos nós mesmos, sabes? Porque a autocensura nunca funcionou tanto como a día de hoxe. Eu, de verdade, personalmente, négome autocensurarme, nunca o fixe nin o vou facer. Eu veño da movida punk, sabes, eu sempre fui moi punk, eso é algo que intento manter aos meus 45 anos. O sea, que non, négome.
E a veces esa censura non pode ser un pouco indirecta, como en plan te dice, bueno, yo te voy a encargar e quero esto, como dándote ya lo que quieren e tú dibujas simplemente.
Sí, pero é distinto, quero decir, se a ti te dan un encargo co que se chama un briefing, unha orden de encargo moi marcada, tipo, es decir, sí, non, a ver, canto hai de orzamento, esto, pues me interesa entrar polo aro, vale, fago esto porque son un profesional e teño que chegar a fin de mes. Pero cando a ti te dan unha liberdade e logo o cliente ve o resultado e te empeza a dar excusas profanas e absurdas de que eso non pode sair por pues, detalles como que vos acabo de comentar, sí, non? Destas ilustracións. Entón aí xa dices, vamos a ver, as cousas claras desde o principio, senón isto non pode ser, se das liberdade, tes que dar liberdade, non? Bueno, sí que eu vexo que hai moitísimos problemas a este nivel, ¿eh? Aí temos moito que andar.
Vamos a ver, Manel, imos ao concreto. Esta serie ten nome?
Perdona, esta?
A serea ten nome?
Mira, a serea non ten nin nome nin cara. E non ten cara, pero é algo buscado. Eu quería que se vise o rostro de unha serea sorrindo, porque a noite de Sansón é unha noite de festexala, de divertirnos, sabes, de dalo todo aí. Entón, non quería que se vise unha cara dunha muller moi concreta, ni nada deso, simplemente o sorriso, que me parecía importante. Entón, para mí, a serea non ten nome, pero sí que representa a cidade da Coruña, porque realmente eu sempre tive esa idea de que a Coruña é unha peninsuliña que sobresale aí ao mar. Para mí esa península é como unha serea que está saindo aí ao mar, non? É unha cousa miña particular que quixen plasmar un poquinho aí.
Entón non contaremos con esta serea como protagonista de unha futura banda diseñada ou...
Ay, podría ser, eso nunca se sabe. A verdade é que somente pensar nun ser mitolóxico como este, con cabelo de lume, a verdade é que pode dar pé a imaginación para crear moitas historias.
Un pouco como Son Goku, pero...
Bueno, Son Goku é unha gran referencia, verdad? Da que tampouco nos podemos esquecer.
Botándolle unha ollada ao sector da ilustración, incluso do cómic, aquí na Coruña, como xa levamos moitos anos do Salón do Cómic, notas ti tal vez unha os efectos, despois de pasados os anos, de que hai máis ilustradores, de mellor calidad, mellor ao sector, gracias a ese pulo que pode dar o Viñetas del Atlántico?
Sí, a verdade é que en todos estes anos que se leva celebrando, bueno, sabía aquí antes de que se celebrase, hubo unha época moi potente onde, digamos que unha morea de xente a miña xeración, máis ou menos, facíamos moitos fanzines, pero claro, era unha xeración de moita xente amateur que gracias ao Viñetas pues, tivemos unha oportunidade de empezar a relacionarnos con xente profesional que viña de outras partes do Estado e tal, sí que eso axudou moito, pero realmente isto non só a nivel de Coruña, a nivel de toda Galicia. De feito, podemos falar de autores que sin ser da Coruña, como por exemplo Alberto Guitián, David Rubín, que son referencias xa no mundo da banda deseñada, non a nivel de Galicia, senón a nivel de España ou internacional, acabaron vivindo aquí na Coruña tamén. Eu creo que agora mesmo a Coruña, polo nivel que temos de autores e autoras, non só de banda deseñada, senón de ilustración, poderíamos decir que é a capital do cómic galego, indubidablemente. Non sei se da ilustración tamén, porque agora hai moitos ilustradores en toda Galicia e tal, pero temos un nivelazo. E unha boa mostra desto é o proxecto Coruña Gráfica, que tiven a sorte de dirixir durante os últimos 4 anos, tamén en colaboración co Concello da Coruña, para potenciar autores locais. E aí, se entrades en internet, quen quera entrar en coruñagráfica.com, vai a ver pois unha especie de censo con mostras de traballos e datos de contacto de moitísima xente que está traballando profesionalmente agora en Coruña. E eso está sen actualizar, No momento que se poda facer unha actualización, pois seguirá medrando. Temos unha cidade riquísima, a verdade, cun potencial moi grande, que están entrando novas xeracións tamén gracias á Escola de Artes Pablo Picasso, cada ano, cun nivelazo, pero que vamos, que estamos no punto de mira de...
Entón, Manel, metemos en un compromiso se te pedimos que escollas un nome dun autor a un autor para o seguinte cartel.
Home, a ver, eu xa vou a tirar pa casa, meu fillo Roque acaba de cumplir 7 anos, bueno, cómeme as papas, eu a súa idade non traballaba así, o que pasa que hai que deixar de non para o próximo, igual dentro de 20 anos así, ou 30. Se tivera que decir un autor ou autora local, a verdade é que non metesme nun aprieto, porque levome moi ben con todo o mundo, o mellor é que a elección popular, que entre os coruñeses e as coruñesas, na página da Coruña Gráfica, e que elixan por eles mesmos, porque a eles mesmos vaides a gustar tamén, porque hai moito nivel, moito nivel.
Aparte, hai máis vida despois, como vemos, de Viñetas del Atlántico, porque hai incluso moitas agrupacións de ilustradores, moitos meetings, quedadas entre eles para compartir traballos, traballar conxuntamente, decir que... É verdade que existe ese caldo de cultivo por aí debaixo.
Sí, incluso temos outros eventos como Autobahn, que son unha referencia tamén en Galicia sobre autoedición de banda deseñada, que funciona moi ben desde hai uns anos, funciona de xeito paralelo e complementario que poda ser o Viñetas ou a Coruña Gráfica ou outros eventos. Tamén temos unha cidade con moitos estudios de ilustración onde comparten ilustradores como Xiz, o Estudio Baobab, quero dicir, temos unha cidade con moito rebumbio, e o máis bonito que está vendo cancha para todo o mundo. Esto tamén é gracias ás novas tecnoloxías, a internet, os mercados agora son máis globais e temos moitos autores aquí en Coruña que realmente están traballando para o mercado internacional e que algúns nin sequera traballan nin para Galicia nin para España, están traballando directamente para Francia, Estados Unidos ou outros mercados, sabes? É posible desde unha cidade como a Coruña traballar para o mundo a día de hoxe.
E precisamente a día de hoxe, contanos, en que proxecto andas metido?
Bueno, mira, ando metido en demasiados proxectos. Eu, xa, a veces cústame decir que non, ainda que me estou acostumbrando. De banda deseñada, o máis... no que máis estou mergullado, levo xa, pois, camiño casi de 2 anos traballando paralelamente con outras cousas, xa adaptación da novela de Xabier Alcalá, Nosa Cinza, que é un dos grandes bestsellers da literatura galega. Estou traballando con el a tope, bueno, agora mesmo, pois, é un cómic que vai a ter máis ou menos sobre 120, 130 páxinas, levarei como unhas 80 páxinas avanzadas xa, espero que o antes posible poda telo rematado, porque ese foi outro encargo para a Editorial Galaxia, de moita responsabilidade, porque estamos falando dun libro que leva moitísimas edicións vendidas en Galicia, que foi recomendado durante anos e anos en institutos e que hai moitos lectores que o teñen na cabeza. Claro, pasar eso a imaxes en formato cómic, pois é unha responsabilidade, non? Bueno, moi enchufado con ese proxecto e logo aparte con moitísimas cousas máis. Estou... por exemplo, con Planeta Mincha, que é un proxecto personal que levo desarrollando durante anos, pois estou con proxectos de animación, de cómic, estou facendo tamén unha sección para a Voz de Galicia todos os fines de semana de pasatempos do Planeta Mincha.
Madre mía, Manel, sí, temos que apuntar o teu número, porque se non apuntamos o teu número non vamos a ter tempo para comentar todo isto. Mira, unha última pregunta, xa te deixamos ir cear tranquilo, porque a verdade é que te temos aquí explotado. Pregunta Gelo polo WhatsApp, preguntadelle a Manel se ten medo da denuncia das viúvas.
Ben, sí, xa houve varias cousas. A ver, eu de feito, os peitos da serea, estos que son o sol e a lúa, eu dixen, bueno, a ver se causan conmoción e... A ver, das viudas del Lugo non houbo nada de momento, pero sí que hai que decir que no meu muro, agora mesmo que debo dir cerca de 54.000 visualizacións, camino de 800 likes, máis de 200 comentarios solamente no primeiro post, é unha burrada e todo foi positivo, pero houve unha muller de Lugo, que quera rastrear no meu Facebook pode entrar ali, a única persona que fixe un comentario negativo era unha tipa de Lugo, que decía que non lle gustaba o cartel e lle parecía inapropiado. Claro, agora que dei meu cas ganas que xa lle contestaba, pues dime por que te parece inapropiado, que igual, pues, sabes, igual ata aprendo algo, se me faz un comentario constructivo me sirve de algo. Eu teño sospeita de que era viuda, porque entrei no seu muro tamén, sabes, e pola cara que tiña, pues creo que viuda e de Lugo. Pero a denuncia de momento non chegou a causa,
Bueno, Manel, pois nós non queremos enviubar sen antes darche as gracias por participar con nós.
Sobre todo, unha última preguntinha, para topar os teus traballos, onde poderemos buscar?
Mira, pois os de cómic, por exemplo, podes entrar na página web do meu propio selo editorial, demoeditorial.com, e aí tedes tanto os meus títulos como de outros autores da editorial. Cumplimos este ano 10 anos de trayectoria editorial, e aí prácticamente toda a miña obra está recopilada aí. Logo hai moita obra dispersa en outras editoriais, tamén de fora de Galicia e tal, que non vou a ponerme a numerar. Non podo... despedirme de vos sen felicitarvos, Sen felicitarvos polo éxito de que Coac FM siga en pé.
Moitas gracias.
Porque seguín de cerca todo o proceso, teño moitos colegas na emisora, realmente pareceme unha excelente noticia que unha radio como Coac siga aí en pé dando guerra e que saís airosa de todo este meollo que non tiña, foi un despropósito, verdade? O sea, que parabéns a vos e a todos os vosos compañeros e compañeiras,
Pois moitas gracias, Manel, moitas gracias por estar no aire con nos.
Moi ben, veña, ata a próxima.
Ata a próxima.
Venga.
Sin etiquetas.
Antes del frío levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz. Y a ceremonias de luna llena, antes del frío, lánzamelos. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida. vida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pone el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Este baile merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción. Y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos. Y que San Juan no nos queme en su hoguera ni haga de esto negocio menor. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor. Y deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Sabes que todo está bien, no hay
Y vamos con el deforme semanal.
El deforme semanal.
Y aprovechando el tirón de Chernóbil, vamos a tirar esta noticia que tiene un poquito que ver. Empresas niponas reclutan a mendigos para limpiar Fukushima.
Bueno, por fin se dignan a darles una oportunidad a buscar un buen porvenir.
Bueno, dicen que les pagarán 70 euros por jornada, pero las dietas corren de su cuenta, es decir, tampoco son muy generosos. El problema es los posibles riesgos para la salud.
¿A qué te refieres? ¿El tema de mutaciones y eso?
Hombre, les puede venir bien, yo qué sé.
Hay que ver el punto positivo, ¿no? Porque esta gente ahora va a tener un trabajo, mañana muta, le sale un sombrero portátil y
superbrazos, ya, pues, incluso.
Superbrazos, para vivir a la intemperie, mucho mejor.
Bueno, pero la internacional del trabajo tiene que estar contenta porque antes los liquidadores de Chernóbil iban gratis, o sea.
Claro, iban por la madre patria.
Sí, por la madre Rusia. ¡Tatán! Vamos con la siguiente. Un bar vasco cobra un extra a un cliente por tocar los cojones. Literalmente, no es cosa nuestra.
Por tocar los cojones. Pero, ¿tocar los cojones? ¿De qué tipo de bar estamos hablando, Jorge?
Pues una taberna normal y corriente. Al parecer el cliente siempre está metiéndose con los camareros y estos se le devolvieron con un suplemento de 10 euros en el ticket. Que el cliente pagó encantado. Bueno, dicen que pagó encantado. Eso está por ver.
Hombre, fijo que pagó encantado porque él... Por 10 euros solo le dan margen para que el tipo pueda tocar los huevos todo lo que le dé la gana. El tipo se va a poner las botas.
A mí me parece una política un poco contraproducente porque si yo por 10 euros te puedo ir a tocar los cojones, claro, igual
va
me...
Va a salir barato esos 10 euros.
Lo cual me recuerda a lo que pasaba en una guardería de Israel que empezaban a cobrar un suplemento a los padres de un dinero por ir a recoger tarde a los hijos, lo cual les implicaba tener a los cuidadores más tiempo y pagarle más sueldo a los cuidadores. El problema con eso fue que más padres empezaron a llegar tarde porque, bueno, pues si simplemente no tengo el problema moral, la conciencia de llegar a la hora, pues, si pagando ya cumplo eso, pues eso. ¿Tiene? Que por 10 euros le toco los huevos. Sí. Tienen, vamos con la siguiente. Sufre una erección de 9 días por un accidente en moto.
¿Excitación por lo peligroso?
No, nada que ver. Al parecer sufrió un traumatismo que es el que le produjo priapismo. Imposibilidad de abandonar la sangre en la zona genital provocando una erección constante.
¿Ves? Al final el hijo del Fari, el Javi Cantero, tenía razón, ¿eh? Cuanto más acelero,
más calentito me pongo. ¿Tienen? Organiza en Alemania el concurso de belleza Miss Hitler.
Bueno, cada quien puede tener los cánones de belleza que vea oportunos, pero un bigotito así no me parece muy apropiado.
Bueno, no se refiere concretamente a eso. El concurso más bien valora los conocimientos de las candidatas con relación al saludo o al libro de Hitler, Mein Kampf.
La pureza de la raza. Pues ya podían hacer uno aquí en base a los Borbones. La pureza de la raza.
¡Tchinín! Y vamos con la última noticia. Hace caca tan fuerte que pierde la memoria. Joder.
Bueno, supongo que con el esfuerzo se crea alguna especie de traumatismo. Jorge, Jorge.
¿Quién eres? ¿Quién eres? Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Bueno, pues volvemos en Sin Etiquetas. Dentro de unos instantes hablaremos con David Valpena. Antes volvemos a recordaros la manera de contactar con nosotros, que podéis hacerlo por teléfono al 881-012-232 o lo que es más cómodo hoy en día, que es el 644-737-303, a través de WhatsApp o a través de Telegram. Queremos mandar un saludo a Paula que se nos va a Alemania en tren, parece que es una especie de interrail que se está haciendo y que nos traerá noticias y seguro que cuentos de ese periplo por Alemania. Recordaros también que en nuestra página web, en nuestro Facebook, página bueno, Facebook, vamos a colgar información de todo lo que ha ocurrido con este, lo que mencionó antes Manel y nosotros en el comienzo, la pelea que tenemos con la Xunta de Galicia. Básicamente el problema es de licencia, no licencia, que la Xunta no concede licencias para medios comunitarios cuando supuestamente debería hacerlo. Esto se lleva a juicios. Cuac, que es un poco pirata y no es pirata, y hemos de decir que la justicia nos ha dado la razón. ¿Qué puede pasar ahora? Que la Xunta pues quiera seguir peleando y nos lleve hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, sabe Dios dónde. Pero bueno, Cuac por ahora sigue en el aire. Y después de dar una chapa con esto, vamos con el siguiente invitado, con David Valpena. Muy buenas noches, David.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues David es un nómada en bicicleta que, como bien eso os explicamos antes, ha decidido pues dar un viaje en bicicleta por el mundo. Para ponerlo en contexto, David, ¿cuántos días duró tu viaje?
Pues fueron 13 meses justos, por ponerlo en noches, que a veces es lo más duro, 395, por tres continentes, por ponerlo en números, tres continentes, 20.000 kilómetros y unos 20 países durante ese año y pico. Que iba a ser un poquito más, pero el calor y tal, bueno, paré un poquito antes.
Madre mía, 395 noches pedaleando, o descansabas algo.
Y solo, generalmente.
Y los gemelos debían quedar como auténticas piedras.
Sí, ya no me acuerdo, han vuelto a enflaquecer, aunque bueno, sigo usando y ya lo usaba la bici como medio de transporte, que era uno de los objetivos del viaje, promover la bici como cultura, aparte de otras cuestiones más metafísicas, un viaje de esta índole en solitario.
¿Y cómo te surgió la idea del viaje? ¿La venías madurando? ¿Es algo de años o de repente te dio un siroco?
Supongo que ya era un niño raro desde pequeño, ya le decía a mis padres que vivíamos en el campo, ya sabes, tierra, vacas, y dice, oye, la vida es para trabajar o trabajamos para vivir. Ya tenía esas cosillas y me imaginaba ser un nómada en un futuro y mira, lo conseguí, pero fue, como siempre pasa, con un libro como resorte, una historia de un americano, podéis ver la peli o el libro, Hacia Rutas Salvajes, y dije yo, oye, pues mira, pues va a ser ahora.
¿Y llevabas también a Eddie Vedder de banda sonora?
¿Perdón?
¿Llevabas también a Eddie Vedder de banda sonora como la peli o...?
No, la conoces por lo que veo, ¿no?
¿Qué música escuchabas durante el viaje? Porque puede cambiar mucho la música de un país a otro y en la bici seguro que te hacía compañía, ¿no?
Pues precisamente tenía clarísimo que la música iba a ser el tráfico, el silencio y la gente que me encontrara. No podía abstraerme. Si el viaje es estar fuera, es exponerse a todo. Aunque lo lleve mal el ruido, sobre todo en la India, pero la música no, la música sí que la ponía, ¿sabes cuándo? En la tienda de campaña a la noche, que claro, repasabas todas las cosas que pasaban al día, escribía un diario y era muy emotivo, la verdad, y te imaginabas cuando volvieras, cómo sería el reencuentro, es muy intenso, la verdad, un viaje de ese tipo.
Y para alguien que nos esté escuchando y diga, pues a mí me gustaría ser también así, me gustaría hacer un viaje, ¿para hacer este viaje encontraste algún patrocinador o fue un yo me lo quiso, yo me lo como?
Bueno, realmente no es tan caro viajar así. Claro, tenemos el concepto de viaje turista y para nada tenía que ver esto. Y de hecho había ahorrado lo que se suponía que iba a gastar durante 2 años de viaje, duró un poquito menos, pero realmente es barato. ¿Por qué? Cocinas tú, no usas hoteles ni restaurantes, no los hay muchas veces, vas en zonas más remotas, pobres, y la gente te ayuda, porque es así, ¿no? Aquí sería impensable, acabas en casas de desconocidos, es tremendamente abrumador, aunque no hables el mismo idioma, aunque comas comidas rarísimas, súper picantes, mosquitos, el calor, te adaptas y te sientes, que la palabra que a veces me olvido decir, te sientes mucho más vivo cuando estás viajando así, aunque no es nada, nada agradable por el esfuerzo físico y la adaptación constante.
En algunas otras ocasiones comentas, David, que el mundo no es tan peligroso como nos hacen creer, ¿verdad? Vemos que ahora nos comentas que es más barato viajar de lo que nos parece. El tema de Albert Casals, este joven, adolescente que viaja en silla de ruedas por 20 euros, ¿crees que es una exageración o a lo mejor, bueno, viste las mismas facilidades que este chaval?
Claro, en los países en teoría pobres es donde te sientes más arropado, más la hospitalidad reina. El país más claro es Irán. La gente si quiere viajar, evidentemente es más fácil como hombre, claro. Si vas como mujer también, pero bueno, ahí piden que vaya un hombre al lado. Pero como hospitalidad culmen, Irán. Eso que la gente lo pruebe. Y lo que dice Albert Casals es que te fluyes. Para mí la palabra es fluyes, porque eres tú mismo, pierdes el miedo, ganas muchísima confianza, sabes tomar decisiones, es como una intuición que se te despierta y sabes, y lo curioso es que parece que todo se te da bien, incluso las cosas que salen mal se convierten en buenas, porque es una concatenación, lo explico en el libro, que lo fui escribiendo de hecho durante los países asiáticos, aquí simplemente fue darle forma y pulirlo, trae los blogs y trae las anécdotas, que hay muchísimas, y se lee fácil, ¿eh? Yo lo recomendaría leer despacio, y por cierto, que todo lo que se recauda va para la protectora de animales de mi pueblo. En consonancia con lo que fue la ayuda, pues yo también ayudo.
¿Y el libro era algo que llevabas ya pensado de aquí o que te surgió durante el camino la idea?
No, el viaje era así muy intimista, conocerme, entender el significado de la vida, qué narices hacemos, tanta prisa, tanto estrés, tantas cosas, y no sé, promover la bici como medio de transporte, no solo de deporte, encontrar gente útil en este mundo y gente no solo buena, y que la encontré, la verdad, buscar la belleza, pero poco a poco fue convirtiéndose también en un tema de misión, de compartir la experiencia y que la gente fuera, con el blog que empecé a escribir y ahora con el libro, que la gente vea el mundo de otra manera, pero claro, lo mejor es estar allí para entenderlo. El libro pues será una idea. Mientras no lo vivas en persona, salgas de la zona de confort, no vas a entender esas cosas. Y ahora mi siguiente paso sería hacer una peli. Estoy ahí en gestiones con alguna posibilidad de dirección para un cortometraje o alguna cosita así. Más allá de lo que yo grabé, se podría recrear una cosa realmente bonita y muy didáctica.
Y en el libro, aparte de las anécdotas que nos contabas, también podemos encontrar fotografía y, por ejemplo, también podremos encontrar consejos que puedan ser útiles para la gente, para repetir experiencias.
Sí, claro, si se quiere hacer un viaje así, hay muchísimos viajeros por ahí, el mío no es para nada una referencia amplia en años, pero sí en convivencia humana, consejos doy sobre los visados, que si acaso es el principal problema, más que la gente, los miedos, es los visados, que te complican la vida en según qué países. Pero, de todos modos, somos los privilegiados. Somos blancos, país occidental, somos hombres, lo tenemos muchísimo más fácil que otros países, que no es justo, desde luego. Y bueno, consejos hay sobre eso, sobre los visados, la mujer en el mundo, es muy interesante cómo convives con gente en países que son súper hospitalarios, pero te encuentras en una casa con la mujer, con la señora, y se esconde. Pasa en países como Bangladesh o fue el que más pasó, pero a la vez están pendientes de ti. No sé, te chocan un montón estas cosas y de todo eso hablo en los consejos que se van alternando pues con los capítulos de los blogs de cada uno de los 20 países.
Y David, después de estos viajes introspectivos, como nos comentabas, ¿cómo es la vuelta a una realidad otra difícil, vez anterior, con las preocupaciones de antes, con las vivencias anteriores, esas cosas que nos pesan? ¿Es duro?
Sí, es lo más difícil. Dices tú, lo difícil será adaptarte a todo cuando estás viajando, pero bueno, te sientes vivo, te sientes pleno, conectas con la gente, ves mundo, pero la vuelta es difícil, porque la gente ni lo comprendía mucho antes de hacerlo y tampoco al volver, y entonces es casi peor, porque de hecho un viaje de estos, al menos en mi caso, supongo que también un poquito en todos los que hacen un viaje así, es un poco huida de lo que es la rutina, el entorno que te asfixia. Entonces, en ese sentido, es volver a lo mismo y peor. Entonces, cuesta un poquito adaptarse. pero bueno, uno debe encontrar la manera y sobre todo la gente que te entienda y bueno, para mí ahora la energía la deposito en compartir y poder inspirar en los colegios, en las charlas, poder ser un poquito un modelo si vale para algo, claro.
Y bueno, supongo que habrán mil anécdotas, pero nos gustaría, por ejemplo, que nos que destacases alguna experiencia sobre las demás que te impactase de este viaje, algún momento concreto.
Claro, encontrarte con animales salvajes siempre impresiona, ¿no? No sé, estar escribiendo el diario en una escalera en un templo budista y unas hojas, y como tantas veces hay una vocecilla que te avisa de algún peligro, y miro a la derecha y lo que encuentro es el lomo de la serpiente, a saber dónde estaba la cabeza. Estaba pasando de largo, pienso yo, era una de estas venenosas, evidentemente no la hubiera contado, me levanté y ya se levantó con la lengua y acabó saltando, se ve en el vídeo, de hecho lo acabo de poner ahora en una charla en Ferrol, lo pondré también ahí en Coruña, y es un vídeo curioso, ¿no? De que el miedo es cosa nuestra, el animal, que también lo somos, solo ataca si se siente en peligro, cosa que hizo cuando yo la acosé grabándola, pero son situaciones en que te das cuenta que no pasa nada, ¿no?
Por un momento pensé que ibas a decir que te encontrabas con Jorge, nuestro director del programa. Eso sí que daría más miedo que una cobra, ¿eh?
Bueno, si fuera de noche te podría dar la razón.
y por ejemplo, ¿algún país que consideres que es poco recomendable, a lo mejor, para viajar así?
Claro,
o una zona en concreto, ¿no? Un país, a lo mejor.
Claro, es que yendo en bici también cambia mucho lo que es el contacto con el país. Es mucho más duro, más crudo, más directo y estás, claro, expuesto las 24 horas al ruido, que para mí fue lo peor que llevé en el viaje. Y claro, ellos pitan mucho. Llámale la India y Bangladesh, pero Vietnam incluso tiene el punto de que es más decibelios. Yo, de hecho, perdí oído, ¿no? Entonces, esa convivencia con el tráfico, que tienen como costumbre pitar avisando que adelantas, y como son tantísimos, es una borrachera. Y luego lo suman con la música que tienen en ciertas zonas las 24 horas del día y a bastantes decibelios. Con lo cual, descansar... Yo perdí los papeles a veces. No lo explico mucho, pero perdí los papeles. No me pasó nada.
Bueno, supongo que el tráfico es otro factor a tener en cuenta, ¿no? Porque no es lo mismo circular por un camino de una aldea que por Hanoi con esos pitidos, con ese acto de fe que tienes que tener para las intersecciones, que parece que no vas a entrar nunca y de repente solo tienes que saltar, ¿no?
Sí, pero miedo no tenían al tráfico. Recuerdo de noche cruzar Dhaka, la capital de Bangladesh, me pasaron varios días por diferentes mundos. Es una locura y hasta divertido. Que tienes es como una ratonera. Si hay un hueco hay que meterse, sea coche, moto o bici. Pero le coges el gusto. Pero luego cuando llegas, de pronto sales de un aeropuerto, me pasó, cuando llegué a Singapur, un país súper limpio, decente, responsable, respetuoso con el ciclista, te lo juro, fue como ganas de llorar. Pero para eso América, Norteamérica, Canadá y Estados Unidos realmente respetan muchísimo el ciclista. A mí me pareció impresionante. Y yo llevaba un espejo, que lo recomiendo muchísimo, no por seguridad, porque a mí mientras me toquen me da igual que pase a medio metro que a cuatro, pero el espejo yo lo usaba, ¿sabes para qué? Me di cuenta al final, más que por seguridad, para facilitar el tráfico, que los ciclistas, si podemos ir por arcén, mejor. Y yo cuando no lo había iba por la línea blanca. Es importante que también ayudemos al tráfico. Y el espejo me ayudaba mucho a dar indicaciones y a facilitar.
Mencionaste Bangladesh un par de veces y Dhaka. ¿Es tal vez el sitio con más miseria de todos por los que pasaste?
Bueno, Camboya. Yo diría más Camboya. Para la gente con más añitos, no sé si alguno de vosotros pues se acuerda de Pol Pot, de la historia, de la masacre que realizó en Camboya. Se sabe de Vietnam porque estaban los americanos y la prensa, pero Camboya fue peor, hubo muchísimas más bombas, las masacres que hicieron, creo que mataron a uno de cada tres hombres. Si tenías título, si tenías gafas, adiós. O sea, creo que solo quedó con vida un abogado en todo el país. Y o sea, fue una locura. Y ver allí ese país deforestado, corrupto, y la alegría, la única alegría que había, era los niños súper efusivos que te saludaban, pero todos, como si fuera Papá Noel, te lo juro, hello, hello. Era maravilloso. Pero para mí fue el país así que más duro, más triste se me hizo, y no sé, es una pena. La India, bueno, un poco esperas ciertas zonas remotas, Bangladesh también, pero bueno, tampoco le vi tanta diferencia. Sí, Camboya, incluso vi mejor Laos que Camboya, que se supone que es peor.
Y no yendo tan a lo exótico, sino viniendo un poquito más cerca, que está a la vuelta de casa, Por ejemplo, veo que te pasaste por Serbia, por Bulgaria, menciono Bosnia ahora, pero no tengo claro si fue Bosnia también.
No, fue los Balcanes, Croacia y Serbia únicamente, y, sí. Y conviviendo con exsoldados, que fue muy interesante en las conversaciones.
No sé si 20 años hará o algo así, bueno, de la guerra de los Balcanes.
Sí, hace 25 años, sí.
¿Qué impresión te llevas de la reconciliación en esa zona?
No conocen esa palabra.
Que no, que...
En las casas que estuve no la conocen. Un ejemplo es... Mi primera convivencia con exsoldados fue en varios días. De hecho, el recurso para encontrar casa era buscar adolescentes que porque sabían inglés y me podrían interceder para poder ser alojado. Y curiosamente estuve varios días con casas con exsoldados, ganadores y perdedores. Y la primera casa fue un niño, Dominic, de 11 años, que me llamó. Fue su abuelo, exsoldado, el que le dijo, llama a ese extranjero. ¿Y qué pasaba con el niño de 11 años? Que no había vivido la guerra, que quería ser soldado. Cuando miré la tele, estaban poniendo continuamente documentales sobre cómo fue la guerra. ¿Cómo vas a perdonar? ¿Cómo vas a reconciliar? Su hermano ya era soldado y tampoco lo había vivido. Y luego llegas al lado perdedor, a Serbia, y rencor que los americanos nos han roto. O sea, ves las casas dañadas con los proyectiles. Fue súper triste. Hubo una mañana súper triste paseando por allí, no sé, me acuerdo. Lo tengo en los vídeos de la proyección. Y era como llegar a otra Europa. Y está ahí al lado, ¿eh? Nada, Eslovenia les da mil vueltas, es súper evolucionado, pero ahí fue un salto atrás. Y luego las casas, super, claro, autosuficiencia, como eran nuestros mayores, cerdos, todos tienen guarda y tienen animales de compañía y cerdos. ¿Y cómo huele cada casa? Te tumba, te tumba el olor.
Y tal vez, o sea, no es un tema tabú preguntarle sobre la guerra a ellos, sus opiniones.
No. Y no perdonan, ¿eh? Y hace más de 25 años, y no sé. Y, vamos, supongo que el tema que yo discutí al final también era el tema, no solo también religión, que dice ahí, también en Irán, que ellos mismos también denostaban a su propio gobierno, pero la religión es un tema mezclado. Fíjate que es curioso, la religión, la casa que me acogieron, la mujer estaba todo el día con el rosario, mientras en la tele estaba lo de la guerra. ¿Cómo vas a olvidar? Y al día siguiente me fui, ella me dio un rosario y la vecina que apareció por allí me dio un anillo de Santa Ana, creo que era, o sea, para que te protegiera. El tema de la religión fue muy interesante en todos los países, porque de una manera nos apoya, pero también nos hace más sumisos. Es un tema de doble cara, muy interesante.
Y después de toda esta lista de países, ¿hay alguno que te quede con que tengas ganas especialmente de ir?
No, en Canadá, con diferencia. No estuve salvo en el sur, pero es un país muy civilizado, muy ecológico, un sistema sanitario que no tiene el americano. Que luego Estados Unidos a mí me gustó muchísimo convivir con gente que trabajaba en cosas que les gustaban, es decir, algo que yo doy en las charlas siempre, buscad vuestro talento. En la India di una charla a un colegio de niños ricos, 100 alumnos, buscad la felicidad trabajando en lo que sois buenos. Y luego lo encontré en América, allí sí que lo eran. La mayoría trabajaban en lo que eran buenos, encima ganaban dinero, eras profesional y encima pues muchas veces hasta lo hacías desde casa, lo que nos queda por evolucionar. Pero lo que me decías de Canadá en este caso sí que me gusta, tienen un salto cualitativo más, ¿no? Y ahí sí que me gustaría volver.
Y en concreto, ¿eso de Canadá es algo que tienes ya en mente o tienes algún proyecto en mente?
No, hombre, en el futuro, como no se puede pedir excedencias en el trabajo cada 2x3, tiene que pasar 4 años, pues en el futuro la idea sería hacer Brasil desde Río de Janeiro hasta Alaska o Canadá o a secas. Bueno, ya iría viendo. Y la verdad es que es... No sé, los parques nacionales americanos, volver a verlos un poquito más tranquilamente, son una pasada. La fauna, mariposas monarca, los colibríes, son pura belleza, te lo juro.
Supongo que de todo esto un poco hablarás mañana en la presentación del libro. Te tenemos por Coruña mañana presentando el libro, ¿verdad?
Sí, seré breve porque luego, claro, hay que ver al deporte.
Sí, la verdad te pilla ahí en mal momento. Será a las 7 de la tarde en el Fórum Metropolitano.
Sí.
¿Qué nos vas a contar?
Pues...
Bueno, lo no que nos hagas spoilers, a ver si no va, a ver si la gente nos anima.
Bueno, no. Hombre, supongo que de alguna manera yo... Mira que lo cuento día tras día y lo sigo viviendo con pasión. Y de alguna manera lo que hablo no es del viaje, de una vuelta al mundo. Lo que hablo es de una experiencia, de tomar una decisión en tu vida, de arriesgarte a algo, quien dice, pues una vuelta en bici o dejar tu trabajo o, ¿sabes?, o volverte astronauta. Arriesgarse a tomar decisiones por lo que a uno le gusta y buscar ser feliz. Es un poquito la metáfora de lo que fue mi viaje. Inspirar, y en los colegios sí que da gusto hacerlo.
Bueno, David, para despedirte, antes de nada darte las gracias por participar con nosotros.
Y una última cosa, ¿dónde puede encontrar la gente tu libro?
Ah, pues se puede online, aunque bueno, siempre recomiendo en persona porque el 100% va todo para la protectora de animales. Yo gano solo la satisfacción o poder inspirar. Y si no hay forma de acercarse personalmente, pues libroslar.com también puede conseguirlo.
Os recordamos el título, Un nómada en bicicleta, del autor David Valpena. Muchas gracias, David, por este ratito compartiéndolo con nosotros.
Nos despedimos un momento con el Niágara en bicicleta, a ver si podemos volver a Canadá, David.
Bueno, yo estoy ahora con la misma bici, estoy ahora mismo en Ferrol, que hoy tuve charla, y la llevaré. Por cierto, se llama Quiscolina, y os explicaré por qué. Así ya tenéis un motivo para estar mañana a las 7.
Venga,
muchas gracias.
Hasta luego. Vosotros. Chao.
Me di una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido.
Y ahora vamos a hacer una pequeña plata, no sé si tenemos sintonía.
Uno le llama money, otro le llama...
¿Cómo no vamos a tener esta sintonía, Jorge?
¿Quién le dice homio y es la misma
pendejada?
Sirve para comprar, es una...
Bueno, pues hoy en La Plata vamos a hablar de esta batalla que tiene... No en concreto, pero sí de la batalla de Huawei entre China y Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos... ha emitido un veto a los productos que exporta a Estados Unidos con Huawei. Entonces Google, Comcast y bueno, no sé, unas cuantas más, pues no le van a vender productos, con lo cual Huawei no va a poder fabricar lo que luego vende. Huawei lo que tendrá que hacer es encontrar otros proveedores, le costará más, bueno, todo esto tal. La guerra de fondo, supuestamente, es el dominio de las redes 5G, que en el futuro pues dará una superioridad militar, económica. Y bueno, lo raro en este caso es que un país favorezca a sus empresas nacionales y se meta en una guerra como estas. Y podemos pensar, joder, qué cabrón el norteamericano, qué malo es. Bueno, en este caso, Trump sí, que es un loco y un cabrón, pero bueno, China también. Porque podemos recordar la guerra de las tierras raras. Las tierras raras son unos... son 17 elementos químicos, que os acordáis más o menos de la época del EGB. Y se utilizan una amplia gama de productos. Bueno, pues en el 2010 China ya cortó estos productos para exportarlos a Japón y le hizo lo mismo que a lo de Huawei, es decir, que está chupando un poquito de su propia medicina. Y vamos a cortar la sección porque si no se nos va a ir mucho de tiempo.
Pero podéis dejarlo en stand-by, tío.
Sí, sí, la semana que viene habrá otro capítulo. Si queréis, tenéis que estar ahí. Bueno, un saludito a todos y sobre todo eso. Recordamos el saludo a todos los integrantes, a vosotros. Muy bien, Alex en los controles. Nos vemos la semana que viene.
Cuidado con las bicis.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my